Hemos llegado a las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, segunda hora de la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. En este sábado, en este 25 de junio, un día en el que esperamos la llegada de un frente atlántico que va a dejar hoy lluvias en el norte de la península, especialmente la zona de la cornisa cantábrica, en el norte de la provincia de Huesca. Cuidado porque ahí puede llover con intensidad. En el resto del país, pues cielos despejados, alguna nube alta, pero sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, suben un poquito. Las máximas hoy, 30 grados en Albacete, 29 en Alicante y 27 en Almería, y las mínimas 8 en Lugo, 9 en León y en Palencia. Bueno, y si el fin de semana pasado lo acabamos contándote la mayoría absoluta del PP en Andalucía, este lo arrancamos con la reunión del Consejo de Ministros que de manera extraordinaria en sábado y con anuncio de rueda de prensa de Sánchez tendrá lugar esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Y desde luego una noticia no se entiende sin la otra. El descalabro del PSOE y de la izquierda en Andalucía ha removido el tablero y ha obligado a Sánchez a tratar de recuperar protagonismo político. De ahí la reunión prevista para hoy, reunión de la que solo tenemos dos certezas, que incluirá una rebaja del IVA de la electricidad al 5% y que el decreto anticrisis se va a prolongar seis meses y no tres, hasta el 31 de diciembre. Y hasta aquí, estas son las certezas, porque el resto son rumores de una negociación interna en la que los ministros del PSOE y de Podemos tratan de ponerse de acuerdo. Anoche a última hora seguían negociando, por un lado en el cheque de ayuda a las familias más desfavorecidas. ¿Se aprobará finalmente? ¿A partir de qué renta se aplicará? ¿Cuál será la cuantía? Tampoco hay acuerdo respecto al impuesto a las eléctricas, no tanto respecto al fondo, que en esto sí están de acuerdo, pero sí respecto a la forma de aplicarlo. A última hora de la noche, ya digo, los miembros del gobierno seguían negociando. Así que, en fin, estaremos muy pendientes hoy de lo que pueda decir el presidente del gobierno tras esa reunión del Consejo, que está programada para las 10 de la mañana. El propio Sánchez confirmaba que sería él el que comparecería ante los medios, en lo que, la verdad, recuerda mucho a aquellos sábados de la pandemia en la que el presidente se acostumbró a comparecernos a la hora del telediario. Medidas que tratan de dar respuesta a la complicada situación económica que atravesamos, que es una crisis a la que es imposible, de la que es imposible escapar, ¿verdad? Es probable, por ejemplo, que este mes de julio no hayas podido apuntar a los niños al campamento, porque no te llega, y a tirar de los abuelos, ¿verdad? Otra vez los abuelos. Esta crisis no va tanto de la prima de riesgo o de variables macroeconómicas que se nos puedan escapar, que también. Esta crisis es sobre todo la de la cesta de la compra, la de la gasolina del coche, la de la calefacción. Es una crisis de andar por casa, nunca mejor dicho. En resumen, está todo carísimo. Lo de la fruta empieza a ser ya cuestión de estado. Mira, sandías a 10 euros, melones a 12, el kilo de tomates a 2 euros, en fin, ¿qué te voy a contar? Mira, en COPE hemos hablado con Óscar Hernáiz. Es dueño, junto a sus hermanos, de una empresa de venta de fruta al por mayor, en Cuenca. Y le hemos preguntado por qué la fruta está tan cara.
Nunca he comprado una sandía entera porque vivo sola y se me echa a perder, pero me gusta comprar media. Y aún así, es que se hace muy cuesta arriba.
Y la verdad es que lo de la última semana es ya un auténtico disparate, que prácticamente es que se ha puesto imposible.
Lo de las cerezas es impensable, se han convertido en un lujo.
Bueno, este no era Óscar Hernáiz, eran algunos de los compradores con los que hemos hablado estos días, les hemos acompañado al supermercado y hemos visto pues cómo alucinaban, claro, con estos precios de los que estábamos hablando, ¿no? Lo que decía Óscar Hernáiz, entre otras cosas, es que no solamente se han encarecido los precios por la, en fin, por la guerra de Ucrania o por el aumento de los combustibles, porque para poder enfriar las máquinas en las naves pues cada vez es más caro, sino también porque en general pues hay una falta de oferta y muchísima demanda. Bueno, luego te lo explico con mayor claridad. Más cosas, porque no es solo la fruta, es el pollo, es el cerdo, la cesta de la compra en general que ha disparado los precios, ¿no? El de la gasolina, pues también. También hemos estado en gasolineras, por cierto, estos días con nuestros paisanos que trataban de no asustarse demasiado al ver los precios.
Bastante, bastante cara, pero bueno, como hay que moverse no nos queda más remedio. O no coges el coche, o vas andando o te quedas en casa.
O sea, ¿el depósito entero? Depende, o sea, este coche con... Antes era 50 euros y ahora, por ejemplo, 90 o 80. Es para echarse a temblar, desde luego, con este calor, pero se tiembla.
Y de lo concreto a lo general, ayer supimos que la economía española se contrajo en el primer trimestre hasta un exiguo crecimiento del 0,2%. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que la economía española crece, pero cada vez más despacio. Cada vez son más los analistas que aventuran una inminente recesión. Vivimos en un tiempo de enorme complejidad, con una guerra de final incierto que ha encarecido los costes de la energía y que empieza a provocar una hambruna terrible en África por la imposibilidad de sacar cereales de Ucrania. Además, después de 12 años con la economía dopada, el precio del dinero empieza a subir, lo que repercutirá directamente en el mercado de las hipotecas. Aquí en España, por ejemplo, las hipotecas a tipo fijo representan ya el 75% del total. Nadie o casi nadie quiere arriesgarse a un tipo variable que amenaza con seguir subiendo una buena temporada. En fin, que el futuro es incierto, palabra que apuntaba en COPE Miguel Cardoso, economista jefe para España del BBVA Research.
Tenemos muchas dudas acerca de qué es lo que puede suceder a partir del mes de octubre. Dos factores importantes que van a seguir teniendo un impacto negativo, que como es el aumento en los tipos de interés, las cargas financieras de los hogares, el pago por intereses por parte de las empresas va a ir aumentando, y junto con un precio de la energía que no se reduce, pues es probable que veamos una desaceleración de la actividad, sobre todo del gasto interno, hacia finales de este año.
Bueno, desaceleración suele ser la palabra que se dice antes de decir crisis, ¿no? O recesión, pero ya veremos. El otro gran asunto del día tiene que ver con la decisión del PSOE de contrarreformarse a sí mismo. Hace 15 meses, el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos, sacaba adelante una propuesta para prohibir al Consejo General del Poder Judicial hacer nuevos nombramientos. Ayer, el mismo PSOE, esta vez sin el apoyo de Podemos, presentaba una propuesta en el Congreso para hacer exactamente lo contrario, permitir al Consejo hacer nombramientos, pero solo los dos pendientes del Constitucional. De esta manera, el gobierno podrá hacer sus dos nombramientos y mantener la mayoría progresista que tanto persigue en el Tribunal Constitucional. Bueno, hay un debate político, por cierto, entre el PSOE y el PP, a vueltas con si había o no había una negociación previa para acordar la renovación del Consejo. Y esto tiene su importancia porque sirve para medir el clima político entre el gobierno y la oposición de cara a la recta final de la legislatura. Mira, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía por la mañana en Telecinco que la propuesta del PSOE dinamitaba todos los puentes de la negociación que mantenían ambas formaciones.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? A veces tenemos la sensación que el gobierno, el objetivo que tiene es no negociar nada con el Partido Popular, en absoluto.
Bueno, pocas horas después le contaban a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, lo que había dicho Feijóo, y se apresuraba a desmentirlo, porque en su opinión, el presidente del PP se había negado a sentarse a negociar con el gobierno. ¿Cuál es la realidad? ¿Había o no había negociación? Bueno, pues lo que había era una interlocución. A lo mejor no de Feijóo, pero sí de otros dirigentes del PP que, de hecho, esta misma semana habían quedado en volver a hablar con diferentes miembros del PSOE y del gobierno. Pero la forma de hablar del PSOE ha sido presentar una reforma para reformarse a sí mismos. Y, por cierto, enfadar no solo a la derecha, sino también, otra vez, a sus socios de Podemos. Desde las filas de la formación morada aseguran que la propuesta no fue consultada y no garantizan que vayan a apoyar la medida en el Congreso. Bueno, y en la frontera de España y Marruecos, que es también la frontera de la Unión Europea, en Melilla, mientras tanto, ...18 emigrantes murieron este viernes en un asalto de especial violencia de unos 2.000 subsaharianos que intentaron cruzar desde Marruecos a la ciudad española de Melilla. Hay además 322 heridos. Los emigrantes asaltaron la valla con una violencia que no se había visto en años. Iban armados con cuchillos artesanales, con palos, con martillos, con piedras, también con ganchos para escalar la valla. Incluso arrojaron un tipo de ácido hacia los agentes marroquíes, aunque gracias a Dios la sustancia pues no le alcanzó a ninguno de ellos. Lo que demuestra todo esto es que el gobierno de Marruecos es quien decide si pasan o no pasan los inmigrantes. Utilizan a su pueblo como arma negociadora con Madrid. Y a tenor de lo sucedido en los últimos meses, con cierto éxito. Después de haber modificado la tradicional posición de España sobre el Sáhara y haber soliviantado a Argelia, ayer el presidente de Sánchez sacaba pecho de lo importante que es llevarse bien con Marruecos.
Quisiera también agradecer, en nombre del Gobierno de España, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo con el Reino de Marruecos y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular que, por desgracia, hoy se ha sufrido en la ciudad autónoma de Melilla.
Y déjame que te cuente también lo del aborto, que desde ayer ha dejado de ser considerado un derecho federal en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha confirmado lo que se había filtrado hace un par de meses. A partir de ahora serán los estados los que tendrán que legislar sobre esta práctica. La decisión del Supremo ha indignado a los principales líderes demócratas, empezando por el presidente Biden, que llegó a decir que la decisión supone la materialización de una ideología extrema y un error trágico. Y la verdad es que en este asunto se han asumido con naturalidad algunas cosas y está bien que la decisión del Supremo abra de nuevo el debate, porque este sí es un asunto nuclear en una sociedad, ¿verdad? Biden dice que prohibir el aborto es un error trágico, pero ¿no será más trágico condenar a la muerte a millones de seres humanos cada día? Una decisión judicial se puede cambiar, pero un aborto no hay marcha atrás. De un aborto, una mujer se puede arrepentir. De tener un hijo, ahí yo no conozco arrepentidas. Es el caso de Ángela.
Que a mí me insistió muchísimo en que abortara con mi cuarto hijo, porque venía fatal. La verdad que venía, que cada vez que iba al ginecólogo, cada tres semanas, me vieron 8 ginecólogos distintos y todos me decían que el niño venía francamente mal y me insistían en que abortase. Y fue una decisión súper difícil y al final no aborté y el niño es perfecto, pero perfecto, tiene 14 años, es más listo que el hambre, guapo, divertido y es estupendo.
Lo dicho, bienvenido al debate. Ángela, como miles de personas de toda España, van a asistir mañana en Madrid a la gran manifestación que más de 200 organizaciones han convocado en defensa de la vida y de la verdad. Partirá a las 12 desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, 6 y 11 en Canarias. Así viene, así despierta este sábado 25 de junio. Ahora te cuento otras noticias con la ayuda de Andrea Espuña. CAE.
En manos rusas, la ciudad ucraniana de Severodonetsk, un punto estratégico en la zona de Lugansk, que ha sido tomada por completo. Kiev ha ordenado a sus fuerzas la retirada del lugar. Se trata de un paso clave para el Kremlin, que está cada vez más cerca de hacerse con el control total del Donbass.
Baja
el precio de la luz un 5%, pero seguimos pagando 214 euros por megavatio hora de media. Por tramos horarios, el precio más barato será de 4 a 5 de la tarde a 65 euros. La excepción ibérica rebaja este sábado 57 euros el precio de la luz, pero aún así, ojo, hoy pagamos 128 euros más que hace justo un año.
Anulada.
Por falta de motivación, la absolución de dos etarras que asesinaron a dos guardias civiles en 1986 en Aretxabaleta. Se trata de Antonio López Ruiz, alias Cubati, y José Miguel La Tasa, conocido como Fermín. El Supremo ordena a la Audiencia Nacional que dicte una nueva sentencia.
Coronavirus.
Sanidad notifica 195 muertos y más de 68.000 positivos desde el martes. La situación en los hospitales empeora unas décimas tanto en planta como en UCIs. Hoy se han diagnosticado 68.000 positivos, la cifra más alta de los dos últimos meses. Mientras, la incidencia acumulada entre mayores de 60 ha aumentado 100 puntos.
Vendida.
La casa de los Calderón de la Barca, situada en la localidad cántabra de San Vicente de Toranzo, está declarada como bien de interés cultural desde 1993 y Manos Unidas la puso a la venta porque no se puede permitir mantener estos inmuebles. No se conoce la identidad del comprador, que tras un mes y medio en subasta pública ha pagado 249.000 euros.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.256. 3, 1, 2, 5, 6. Serie 26. 0, 2, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños, ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 7 y cuarto de la mañana, 6 y cuarto en las Islas Canarias, nuevo intento de salto a la valla de Melilla. Según la delegación del gobierno en la ciudad autónoma, cerca de 2.000 migrantes de origen subsahariano habrían tratado de entrar en nuestro país, de los cuales al menos un centenar habría conseguido acceder a la ciudad. Una vez dentro, se han dirigido al centro de estancia temporal para inmigrantes de la ciudad. Esta tentativa se ha caracterizado por ser especialmente violenta contra los agentes policiales. Lo peor, 18 personas han perdido la vida y además decenas de heridos. Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 18 migrantes han muerto finalmente en un intento de entrada masiva en Melilla. Las víctimas han fallecido por represión de las fuerzas marroquíes, nos dicen desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, también debido al aplastamiento, a la asfixia, porque quedaron atrapadas estas personas en una vaguada muy cercana al perímetro fronterizo. Ha sido uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos años entre migrantes y fuerzas marroquíes, que también han resultado heridas. Estamos hablando de 140 policías marroquíes que han sufrido lesiones, 5 de ellos están graves.
Gracias, Bea. A este lado han resultado heridos casi medio centenar de guardias civiles. Y por cierto que el presidente del gobierno elogiaba ayer la colaboración de Marruecos a la hora de intentar frenar este nuevo asalto a la valla de Melilla. Un halago a nuestro vecino africano tras ese cambio de postura que le favorece sobre el Sáhara Occidental. Pedro Sánchez, protagonista también de las últimas horas por la maniobra del gobierno y del Partido Socialista para renovar el Tribunal Constitucional. Algo que no ha sentado bien ni entre sus socios ni entre la oposición. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha movido ficha con un cambio expreso a su propia reforma para prohibir al Poder Judicial en funciones realizar nombramientos. Ahora busca permitirles de forma excepcional designar su cuota de 2 magistrados del Constitucional, abriendo a la vez la puerta a que el Ejecutivo elija a los otros 2 con mandato caducado. Cuenta con hacerlo en julio y habrá mayoría de izquierdas en el alto tribunal. El salto ha sido reivindicado por Pedro Sánchez cargando las tintas contra el PP.
El principal partido de la oposición se ha declarado en rebeldía constitucional. No puede implicar el bloqueo de otra institución como es el Tribunal Constitucional.
Ha endosado la responsabilidad de sus acciones a Alberto Núñez Feijóo, que ha dado por rotas las negociaciones para renovar el CGPJ.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que rompe cualquier tipo de puente?
Ahora la Moncloa deberá hacer números. Unidas Podemos se ha desmarcado tras ir el PSOE por libre sin contar con ellos y además les ha dejado fríos. Toda vez siempre han aspirado a repartirse el poder judicial entre la mayoría de la investidura.
Tras 49 años, el aborto deja de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Su Tribunal Supremo legalizó en 1973 la interrupción del embarazo en todo el país. Ahora, esta nueva sentencia declara que esa decisión dependerá de cada estado. Por cierto, que en algo más de 24 horas las calles de Madrid van a ser el escenario de una gran manifestación en defensa de la vida y de la verdad y en contra de la nueva ley del aborto aprobada por el gobierno. Más de 200 organizaciones se han unido a esta marcha, una iniciativa que parte de la sociedad civil. La manifestación transcurrirá entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón a las 12 de la mañana. Aquí en COPE venimos contando a lo largo de toda esta semana, conociendo historias como la de Anaís. Tiene una hija, Macarena, que justamente mañana cumplirá su primer año de vida. Con ellas ha estado Carmen Lavallén.
Para Anaís y José Luis son muchas las cosas que han cambiado desde que se han estrenado como padres y todas, según recalcan, para bien.
Otra vida, es un cambio completo de vida. Uno no se lo puede imaginar realmente cómo es hasta que lo tienes, porque cambia todo, es vida. Otra vida más bonita, más, con más ganas de todo y preciosa, la verdad.
Para Macarena, que precisamente este domingo cumple un año, quieren una vida llena de amor y de felicidad. Les encantaría también que tenga más hermanos.
Sí, yo tengo 4 hermanos y mi plan es familia numerosa también. A mí me gustan mucho los niños, la relación que luego se tiene con los hermanos. Es maravillosa, entonces yo quiero darle esa relación a ella también.
Agradecen el apoyo que durante los últimos 12 meses les ha brindado en Valencia, donde residen, la Federación Española de Asociaciones Provida, ya que aunque su ilusión es grande, sus recursos económicos son limitados.
Más cosas que te cuento a las 7 y 20 de la mañana. El miércoles y el jueves Madrid va a acoger la cumbre de la OTAN, una reunión de los principales líderes de Occidente que movilizará el dispositivo más importante de los últimos años en la capital. Los agentes de información trabajan desde hace meses para la detección y seguimiento de los activistas más violentos. Lo explica a COPE el inspector López Blanco, de Inteligencia Operativa en la Comisaría General de Información.
Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que, evidentemente o obligatoriamente, vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas, dado que existe un gran dispositivo operativo uniformado de Policía Nacional que va a encargarse de la seguridad en el evento.
La otra amenaza es la de los ciberataques. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido que la posibilidad de recibir un ataque ruso de estas características no se descarta. También lo confirmaba Javier Molinera, comisario de Información.
Bien, a nivel de ciberataques, sí que es verdad que el objetivo es cualquier sistema de telecomunicaciones que esté vinculado directo o indirectamente con la cumbre va a ser atacado o puede ser susceptible de ser atacado.
Y si vives en Madrid, hazme caso, el martes y el miércoles, incluso el jueves por la mañana, transporte público, y si te dejan, teletrabajo, porque va a ser francamente difícil moverse por el centro de Madrid y por el entorno de IFEMA. Hemos hablado mucho en este programa y durante toda la semana de los datos económicos que venimos sufriendo, así como la subida de precios, que tiene como principal motivo una guerra que este sábado cumple 122 días, la de Ucrania. Allí Rusia continúa movilizando efectivos para controlar el este del país y tomar la región de Lugansk al completo, afianzando su posición e influencia, mientras en Europa se empiezan a preparar ante la posibilidad de que se prolonguen las restricciones de gas procedentes de Rusia, lo que podría suponer un desabastecimiento generalizado. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Por el momento Rusia ha cortado parcialmente o totalmente el suministro de gas a 12 países de la Unión Europea, una situación que por el momento se está controlando, pero que podría generar graves problemas si esto se alarga en los próximos meses. Ante esta situación, Bruselas ya prepara un plan para reducir la demanda del gas ruso. Además, le está pidiendo a los diferentes países planes de contingencia coordinados todos ante una situación de emergencia. El objetivo es un plan conjunto, como ya se hizo con la pandemia, para evitar que los países tomen decisiones unilaterales. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, ha dicho en esta cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que trabajar para medidas que tendremos que adoptar en el futuro. Todo esto en una cumbre europea que en su segunda jornada ha tenido a la economía como protagonista. Todos los países ya están trabajando para ver de qué forma se puede controlar la alta inflación y sobre todo los altos precios de la energía, que no acaban de bajar.
Gracias, José Luis. Nos vamos ahora al Vaticano. Tras dos años sin grandes eventos por la pandemia, la Santa Sede se ha vestido de gala para acoger el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que arrancó este miércoles. Vámonos hasta allí para conocer qué actos tendrán lugar en las próximas horas. Corresponsal Eva Fernández.
A lo largo de los últimos días, unas 2.000 personas de 120 países y 50 instituciones sociales han estado intercambiando experiencias para ayudar a las familias a afrontar los problemas de la vida matrimonial. Entre los participantes hay 83 delegados españoles, entre ellos Teresa.
El encuentro nos está gustando muchísimo. Es la primera vez que asistimos a un encuentro mundial y bueno, estamos encantados. Estamos aprendiendo un montón con todos los testimonios, con todas las propuestas que se están haciendo. Creemos que está muy pegado al suelo, que se ha elegido muy bien todos los temas.
Esta misma tarde tendrá lugar el acto central del encuentro, la misa con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Mañana el pontífice les impartirá la bendición de despedida y anunciará la ciudad que acogerá el próximo encuentro dentro de 3 años.
De la huelga de Ryanair este viernes daba comienzo la primera de las 6 jornadas de paros de los tripulantes de cabina, una huelga que no parece haber tenido el efecto deseado por los trabajadores, la verdad. Este viernes la normalidad ha sido lo más habitual en los distintos aeropuertos. En el de Barajas, por ejemplo, la gran mayoría han podido coger sus vuelos sin problema.
No, de momento no hemos tenido ningún problema.
¿A dónde van?
Vamos a Oporto.
De momento no, todo bien, no sabemos.
todas las comunicaciones que nos están haciendo, de momento es que está la...
Aún así, de cara a los próximos días, se prevé que estos paros sí tengan más seguimiento, lo que podría provocar que casi 500.000 de personas vean afectados sus vuelos. De ser uno de ellos, tendrás derecho a una compensación económica. Silvia Martínez.
El gobierno estima que la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair puede afectar a más de 2.600 operaciones y a cerca de 440.000 usuarios. Si en esos 6 días de huelga tú eres uno de esos pasajeros afectados por retrasos o incluso cancelaciones, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes reclamar? La respuesta es sí. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recuerda que siempre que esos problemas no se deban a una causa extraordinaria que no se ha podido prevenir, y huelgas, falta de personal y fallos técnicos del avión no son considerados circunstancias extraordinarias, el pasajero tiene derecho a ser reubicado de vuelo o compensado económicamente. Así lo recuerda Ileana Idverniceanu, es portavoz de la OCU.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de 2 semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática.
Indemnización de hasta 250 euros por vuelos de hasta 1.500 kilómetros si la alternativa que ofrece la compañía no supera las 2 horas de demora, hasta 400 por distancias entre 1.500 y 3.500 kilómetros y no más de 3 horas de retraso, y hasta 600 euros de compensación cuando el recorrido sea superior o fuera de la Unión Europea.
Estamos a apenas 3 minutitos de llegar a las 7:30, 6:30. En Canarias sigue con nosotros, ¿qué haces? Muy bien, la mañana del fin de semana en COPE.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Hoy con Endesa, tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí en COPE seguimos contándote toda la actualidad de la mañana. Oye, seguro que te suena la palabra SIMPA. Ahora que no te ve nadie, seguro que incluso alguna vez a lo mejor has tenido la tentación de hacerlo, ¿no? Bueno, donde se ha vuelto muy popular en las últimas semanas es en la ciudad andaluza de Córdoba. Una palabra que define a esas personas que van a un establecimiento de hostelería y deciden marcharse sin pagar. Muchos aprovechan el bullicio para irse del lugar sin ser visto y otros ponen pues la excusa típica de voy un momento al baño, ¿no? A echar un cigarro fuera, tal. Bueno, pues la ciudad de Córdoba se está viendo últimamente afectada por estas personas que huyen por tener que sacar su cartera. Miguel Ángel Morales es un hostelero cordobés y nos contaba que desde mayo del año pasado la situación ha ido cada vez peor.
Desde mayo del 20, pues ya empieza alguno a quejarse, ya dice, mira, me han hecho un simpa de una caña, a otra me han hecho un simpa de un desayuno entero, a otra han cenado y se han ido. Se han llevado una cuenta de 50, 60, 70 euros, ¿sabes? Y eso ya viene siendo más habitual, ya es raro la semana que alguien no dice nada.
Una situación que se está convirtiendo allí en el pan de cada día y que están sufriendo muchos hosteleros de la ciudad, añadido a una subida de los costes. Estos hechos dañan la labor del empresario que con este problema, en fin, empieza a tener problemas para pagar sus deudas.
La subida de materia prima, los transportes, la luz, el agua, la verdad es que es un palo muy grande cuando sirves, atiendes y no te pagan la consumición. Porque ya más que el daño de no pagar, es también un poco el daño moral, si que me levanto todas las mañanas para hacer un trabajo gratuito y para que cierren en mi cara.
El daño moral y desde luego el daño económico. Miguel Ángel nos contaba cómo a la semana en Córdoba por lo menos uno o dos empresarios sufren este problema.
A mí ya me lo hicieron hace mucho antes del COVID, por ejemplo, me hicieron uno, ¿entiendes? Pero el otro día fue uno que a uno, al mismo, le hicieron dos desayunos. Dice, pero bueno, el día de los simpa, porque dice, bueno, uno que se escapaba se deja un café, pero fueron dos desayunos completos y por separado, según él me dijo.
Bueno, pues una situación que con la llegada del verano esperan que mejore para poder afrontar la llegada del turismo extranjero. Son las 7:32 de la mañana, hora menos en Canarias. Así viene este sábado 25 de junio, pero hay más noticias que te cuento ahora con la ayuda de Andrea Espuña. El gobierno aprueba este sábado el nuevo plan anticrisis.
A las 10 de la mañana comienza el Consejo Extraordinario de Ministros para poder poner en marcha este paquete de medidas enfocadas en paliar la crisis energética que han supuesto complicadas negociaciones también dentro del gobierno de coalición. El decreto incluirá la prórroga de algunas medidas ya vigentes y otras nuevas, como por ejemplo la rebaja adicional del IVA en la factura de la luz del 10 al 5% o también la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Tal y como ha adelantado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, las medidas tendrán una vigencia de 6 meses.
133 inmigrantes llegan a Melilla tras un salto masivo violento.
En total, unas 2.000 personas intentaron cruzar. Según el balance marroquí, 18 personas han fallecido en el intento y 76 han resultado heridas. En el lado español, el asalto se ha saldado con 106 personas heridas. Concretamente, se trata de 49 agentes de la Guardia Civil y 57 inmigrantes, de los cuales 3 han tenido que ser trasladados al hospital. Se trata del primer episodio masivo desde que el gobierno acercó posturas con Marruecos tras el posicionamiento sobre el Sáhara.
Y la economía española se frena.
Durante el primer trimestre del año, la economía solo creció un 0,2%. Nuestro Producto Interior Bruto ha notado una décima menos de lo esperado. Detrás de este frenazo está la caída del consumo en los hogares. El gasto se ha desplomado un 2%. Las familias empiezan a recortar en plena crisis energética y ante la subida imparable de los precios. Unos datos que se esperan remontar en el segundo trimestre del año con el impulso del turismo. Un impulso, el del turismo, que se frenará en otoño, que cada vez más expertos auguran como oscuro.
Y en los deportes, un histórico de nuestro fútbol tiene nuevo presidente, Laura Solán.
El empresario bilbaíno Jon Uriarte se ha proclamado nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao tras imponerse con claridad en las elecciones celebradas este viernes en el estadio de San Mamés. Una vez elegido el presidente, el entrenador escogido por Uriarte es Ernesto Valverde. Y en fútbol internacional, Kylian Mbappé ha afirmado en el medio francés BFM TV que su principal objetivo con el PSG es la Champions.
Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado. No hay necesidad de enumerar más adjetivos para describir la Champions. La queremos.
En el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró ha sido segundo en los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos y hoy desde las 2 de la tarde se celebra la clasificación. Y en tenis, Roberto Bautista jugará la final de la ATP de Mallorca ante el griego Tsitsipas después de derrotar este viernes al suizo Antoine Bellier. Por su parte, Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud en la exhibición de Hurlingham antes de debutar en Wimbledon.
Y a esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que nos traen hoy los principales diarios de nuestro país. Iván Alonso, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Bueno, varios temas principales en las portadas, en las que destaca también ese último salto masivo y violento a la valla de Melilla.
Sí, porque los distintos periódicos han tenido que actualizar los datos durante esta madrugada de ese nuevo intento en el que, como cuenta, por ejemplo, ABC, más de 2.000 subsaharianos han tratado de saltar la valla de Melilla. El saldo, en el lado marroquí, de 18 fallecidos y casi un centenar de heridos. La foto del mundo impresiona, la de decenas de migrantes amontonados por la policía marroquí con Rabat, titula este periódico, repeliendo un asalto violento a Melilla que acabó en tragedia por esos fallecimientos.
Esa foto del mundo es tremenda, ¿eh? De la cantidad de gente apilada ahí, y que muchas veces se nos olvida que por mucha política que le queramos meter a esto, no deja de ser la vida de mucha gente, ¿no?, que se la juega para tratar de llegar a nuestro país.
Es como dices, uno de los temas del día también en la prensa, como lo es esa decisión histórica del Tribunal Supremo estadounidense, que, como asegura La Razón, deroga el derecho al aborto en Estados Unidos. Otra de las fotografías de portada, tanto de este diario como de ABC, pues muestra manifestantes estadounidenses que ayer se abrazaban, que celebraban este cambio de postura del órgano judicial más importante del país, ese Tribunal Supremo, que pone en manos, dice este periódico, dice ABC, de los estados ahora la regulación de la interrupción del embarazo.
Y cómo no, protagonismo de una forma o de otra para Pedro Sánchez.
Es algo habitual, Guillermo, y el presidente es noticia porque cuenta ABC que activa en apenas 24 horas planes para controlar el Tribunal Constitucional, la empresa Indra y el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y es que la derrota en las elecciones andaluzas ha dividido a la cúpula socialista sobre la estrategia a seguir tras ese batacazo, mientras, asegura este periódico, el gobierno maniobra para acaparar más instituciones. Y esto es algo, lo de tratar de controlarlas, que tiene sus consecuencias. Y las cuenta el mundo. Por ejemplo, que Indra pierde 350 millones de euros en la bolsa tras la maniobra del Ejecutivo. Y también respecto a tratar de controlar el Constitucional, dice este periódico que los vocales del Consejo General del Poder Judicial estallan tras el ardid de Moncloa.
7:37, gracias Iván, buenos días.
Hasta ahora.
Seguimos. Bueno, pues seguimos en la mañana del fin de semana después de repasar la actualidad, las noticias de este día. Los nubarrones económicos persisten y lo cierto es que no hay visos de que vayan a despejarse. De hecho, después del verano podrían llegar más complicaciones una vez pase el impulso del turismo, aunque también se confía en que la aceleración de la ejecución de los fondos europeos ayude a mantener la inercia económica. Bueno, ya veremos. Hoy, de momento, el Ejecutivo aprueba la prórroga del decreto anticrisis. Habrá cambios en las medidas aplicadas desde hace 3 meses. Entre ellos, como te estamos contando aquí en COPE, una nueva rebaja del IVA a la electricidad. La factura de la luz sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza del Ejecutivo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, entre las medidas que se van a aprobar esta mañana entra esa bajada del IVA de la luz del 10 al 5%. Vamos a tener el IVA más bajo de la Unión Europea junto a Malta. También se va a mantener la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto a la electricidad. Esa rebaja del IVA apenas se va a notar en un descuento de 5 euros en la factura media de un consumidor con tarifa regulada. Habrá prórroga de los 20 céntimos por litro de combustible, un descuento que ya se han comido pues la propia subida del precio de los carburantes. Veremos si hay cambios en esa bonificación. También se espera que haya descuentos en el uso del transporte público y un cheque de ayuda a familias vulnerables al estilo de Francia o Italia para hacer frente al aumento del coste de la vida. Solo por las rebajas fiscales, Guillermo, de la luz, las arcas públicas dejan de ingresar unos 1.800 millones de euros por trimestre. Y de momento, poco se está notando en la factura, que en junio podría ser de unos 100 euros de media, según cálculos provisionales de las organizaciones de consumidores. 34 euros más que hace un año, a pesar de ese tope del gas. Y es que mientras se tire de las centrales de ciclo combinado, las que queman gas, y siga subiendo el precio de esta materia prima, va a ser difícil que veamos una buena rebaja en lo que pagamos cada mes por la luz.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a saludar a Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nueva rebaja de impuestos a la luz, algo que, en fin, a quien no le suena bien, ¿verdad? Pero ¿es esta realmente la mejor vía para atajar el problema?
Bueno, el problema es difícil atajarlo. Es que nadie tiene una varita mágica en ningún país europeo. Vemos tasas de inflación muy similares en Alemania, algo inferiores en Francia o en Italia. Pero bueno, en otros países como, por ejemplo, Estonia, pues están en 20% de inflación. Y en Holanda, que es un país en principio muy austero, muy reacio, bueno, a la subida de precios, están por encima del 10% de inflación. Por lo tanto, esto es muy complejo, ¿no? Aquí la cuestión es qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha dicho en el comentario, Marta lo ha dicho, en las cotizaciones internacionales del gas, del petróleo, bueno, son cotizaciones internacionales y es algo que no podemos, que tenemos que asumirlo todos, es decir, un encarecimiento de estos costes necesariamente se va a repercutir en los precios, ¿no? Porque realmente no podemos hacerlo de otra forma. Lo que sí se puede hacer es amortiguar el impacto de esa escalada de costes internacionales en las rentas, sobre todo de los sectores más, digamos, más expuestos a ese encarecimiento o los hogares más vulnerables, ¿no? Eso sí se puede hacer, ¿no? Y ahí yo creo que hay medidas que son muy importantes, que en algunos países tienen gran alcance, por ejemplo en Alemania o en Italia, ¿no? Bueno, de intentar aportar un suplemento de ingresos a esos sectores o familias que están en situación de dificultad, porque eso, de no hacerlo, provoca malestar social, agrava el malestar social, o incluso puede provocar un desgarro del tejido productivo con empresas que cierran, sencillamente cierran. Y esto nos abocaría a una recesión necesariamente, ¿no? Esto yo creo que es la vía más importante. Por otra parte, también hay medidas que pretenden aliviar, digamos, o corregir algunos defectos de funcionamiento del mercado en el caso de la electricidad, ¿no? Se ha intentado con el tope del gas, pero es un sistema muy complejo que tiene un efecto favorable, pero realmente es pequeño, ¿no? Y ahora la reducción del IVA sobre la electricidad tiene también un impacto pequeño y además tiene el defecto de aplicarse a todos los consumidores y no solo a los más vulnerables, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, realmente hay un problema de reparto de ese coste, ¿no? Lo mismo se puede decir de lo que es la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Esos 20 céntimos de reducción. Pues esto es una medida que realmente no es muy eficaz en el sentido de que, bueno, pues realmente pues es una subvención que también se concede, por ejemplo, a los turistas que vienen a nuestro país o personas que tienen unos niveles de ingresos altos, ¿no?
Sí, escuchándote, Raimond, entiendo que defiendes más esas ayudas más concretas a sectores y no tanto esas bajadas generalizadas, ¿no?, que al final sí. son regresivas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese impuesto a las eléctricas, que de momento parece que se va a dejar para más adelante? ¿Una subida de ese impuesto podría terminar repercutiendo en los consumidores?
Bueno, a ver, se está haciendo en Italia, ¿no? En Italia, bueno, ha incrementado el impuesto a las eléctricas, ha introducido un sobreimpuesto del 25% a las eléctricas y de momento no tiene una repercusión, ¿no?, con respecto a los consumidores, pero efectivamente es algo que había que vigilar y sobre todo tiene que ser factible, ¿no? Es decir, que no tiene que, o sea, el riesgo de este tipo de medidas es que se lleve después, posteriormente, a los tribunales porque vulnere algún tipo de acuerdo o normativa anterior, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, hay que ver para qué sirve ese impuesto. Yo creo que tiene que ser un impuesto finalista en caso de imponerse, ponerse en marcha, tiene que ser un impuesto finalista, es decir, que el producto de ese impuesto tiene que servir para acciones eficaces y no reducciones generalizadas, por ejemplo, del precio de carburantes, ¿no? Entonces es algo que yo creo que es tan importante como el propio impuesto, la utilización de esos recursos.
Precisamente de los carburantes y de los hidrocarburos que hablabas ahora, Raimond, estamos en precios máximos. La bonificación, como estamos contando, bueno, ha dejado de notarse, pero el gobierno pues parece que la va a prorrogar, veremos cómo, junto a descuentos al transporte público. ¿No se debería haber apostado desde el inicio más por esta segunda opción, por la de los descuentos en el transporte?
Sí, yo creo que es algo que hubiera sido útil. Existe en otros países, ¿no? Se ha mencionado Alemania, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es algo que es importante porque tenemos que ser conscientes de que estamos entrando en un mundo de energía más cara, sobre todo un fenómeno exacerbado por la guerra en Ucrania, que sigue ahí, por supuesto, y por tanto tenemos que también hacer esfuerzo de reducción, de contención de la demanda, de ahorro energético. Esto es algo que yo creo que no podemos mantener las pautas de consumo ajenas a una crisis internacional de la energía, ¿no? Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Por tanto, una subvención al transporte público me parece ir en el sentido muy, muy acertado, desde luego.
Muy bien, pues Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, buenos días y gracias por haber estado en la mañana del fin de semana.
Gracias a vosotros, buen día.
Bueno, pues veremos a ver en qué quedan esas ayudas que promueve y que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Estaremos pendientes. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
Lo iremos viendo. Buenos días, Guillermo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González. Pepe,
buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
En la mañana del fin de semana, como siempre, como cada semana, a esta hora de la mañana vamos a hablar de cine, como siempre, con Jerónimo José Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás? Encantado.
Y lo primero, palabras mayores, la última de Val Lurman.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy listo. Quiero despegar. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz. You're looking for trouble.
Este no es Elvis. Este es el protagonista, Austin Butler. Lo hace genial el tío. Muy bien, porque además tiene enfrente a Tom Hanks irreconocible con un maquillaje increíble, haciendo de él coronel Tom Parker. Es decir, su agente, para muchos formó parte del éxito de Elvis Presley, a él se lo debe, y por otro lado, para otros era un ladrón. En fin, es muy interesante. Val Lurman, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, es el director más ampuloso, más operístico, más grande que existe. Yo tuve la suerte de entrevistarle a él y a su mujer. Siempre que se llega a Val Lurman hay que hablar de Catherine Martin, que aquí es productora de la película también, directora de vestuario. Fíjate tú, con Elvis Presley, el vestuario, te puedes imaginar, sí, en sí. Cada secuencia hay una. Y además es diseñadora de producción. Eso no suele ser nada habitual, pero claro, un director tan visual como Val Lurman, recordemos, El amor está en el aire, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, Australia, El gran Gatsby, claro, es todo un espectáculo. Y esto es lo principal de la película, que el espectáculo está asegurado. Uh-huh. Son 2 horas y media largas, el protagonista es magnífico, Tom Hanks le da toda esa trama. Muchos echarán en falta un poco más de decir el descenso a los infiernos de Elvis Presley, las drogas, darle un poquito más de cancha a la trama con su mujer y su hija, con Priscilla y tal. Pues es posible, o sea, no es un biopic, lógicamente te tienes que centrar. Se centra más en ese duelo humano, ¿no?, de estos dos personajes que se inicia en el circo, ¿no?, y que se inicia además en un gueto negro, que es donde aprende a cantar este chaval, que siendo blanco, pues canta como los negros y pasa del espiritual a las canciones de cabaret de estas con un componente sexual que causó también sensación en su tiempo y mucha discusión pública también con el segregacionismo del sur, en fin. Es muy interesante.
Con Val Lurman, que siempre se ha dicho que hacía películas que eran como videoclips de 2 horas.
Bueno, claro.
Le pega mucho hacer una...
Total. ¿No? Ah, eso sí, son videoclips de una grandeza visual, vamos, tremendo, da gusto. A mí me ha gustado más la primera mitad que la segunda. Me ha gustado, me ha entusiasmado, me sigo quedando con Moulin Rouge, pero es Val Lurman, con lo cual es cine que da gusto ir a verlo, además a pantalla grande.
No
con
lo disfruta,
cual,
¿no? Claro. Bueno, pues ahora nos cogemos el avión y nos vamos a Francia.
Quieren hacerme ministra.
¿Y dudas?
Me destrozarán.
No estoy aquí para decirles que hay que luchar, sino para decirles que vamos a ganar. Soy honrada, pero miento.
Una promesa no cumplida no es una mentira.
Promesas en París, así se titula esta película de un tipo que yo desconocía, Thomas Courthouse, había hecho Testigo solo, He tenido la oportunidad de entrevistarle estas semanas. Encantador el tipo, y es muy buena peli. De un thriller de estos políticos, muy francés, muy de... Isabel Huppert es la alcaldesa de una ciudad cercana a París, de estas del extrarradio, es decir, con mucha inmigración. Ella se preocupa de que unos edificios, a ver si conseguimos sacarlos adelante, lleno de inmigrantes. Tiene un jefe de prensa espléndido que lo interpreta Reta Kateff, que es un pedazo de actor impresionante. Y ¿qué pasa? Que le proponen ser ministra. Ya entra todo el tejemaneje del Juego de Tronos, ¿no? En plan moderno. Con ese tono, digamos, polar, gélido, que tiene las intrigas francesas desde siempre. Con lo cual, muy buena peli también, quizá menos... Claro, por supuesto, es todo lo contrario de Baz Luhrmann, por eso las he puesto. Están más fría, más de pensar, más cerebral, ¿no? Pero muy buena peli.
Interesante también. Bueno, pues nada, nuestro siguiente paso es hacia... Yo esta no la voy a ver.
El terror.
No, esta no la voy a ver, no puedo soportarlo, luego no duermo en un mes. Cines de terror, venga.
Uno de nuestros alumnos, Finny Blake, ha sido secuestrado.
Por favor, haz que los sueños sean verdad.
¿Te acuerdas de lo que te dije?
Que algún día tendría que saber defenderme.
Pues ese día ha llegado, Finny.
Black Phone. Un teléfono negro en los años 70, es muy setentera. La película de Scott Derrickson, que es especialista, claro, en hacernos sufrir el exorcismo de Emily Rose. Doctor Strange, y yo también he pedido Sinister, a él le encanta el terror. Yeah. Es católico, practicante, lo entrevisté hace muchos años, entonces siempre mete algún elemento sobrenatural. En este caso, la hermana pequeña de uno de los chavales secuestrados por un secuestrador que da mucho yuyu, sobre todo cuando se quita la careta de demonio, porque debajo está Ethan Hawke, que es un pedazo de actor, sí. Y entonces te da muchísimo miedo, muchísimo. Y ella reza a la Virgen, pero que hay apariciones de fantasmas, es un totum revolutum de religión, esoterismo y tal. A los aficionados al género le va a gustar, a los que no lo sean, no le va a gustar.
Pues no sé si también será un totum revolutum la última de Carmen Machi.
La hermana Marina será vuestra profesora de verano.
¿No hacen nada especial en verano?
Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
¡Yo! ¡Una monja entrenadora!
Llenos de gracia, se titula, tiene gracia el título, de Roberto Bueso, que hizo una buena peli. La banda esta la queda un poquito más deslavazada, pero que es muy simpática, porque es la historia real de una monja que montó un equipo de fútbol con huérfanos que atendían en el instituto que ellos llevaban. Me parece que es un cóctel de referencias de Aravaca, que es donde triunfó el que luego fue un futbolista profesional, Baldo López, y luego un sitio real de Burgos que se llama El Parral, que lo llevan monjas. Es muy bonito en cuanto a la atención de que la iglesia da tanta gente necesitada, de chavales de este estilo que son carne de cañón de bandas.
El irrespetuosa, entonces.
Sí, es respetuosa. Lo que pasa es que los chavales están en la preadolescencia, están descubriendo el sexo, entonces no le queda tan familiar la película como sería deseable, ¿me entiendes? ¿No? Porque junto a la inocencia de los chavales está también ya las primeras picardías. Bueno, está bien. Creo que yo agradezco por lo menos que se intenta hacer cine familiar, y es una comedia que te echas unas risas como en la siguiente. No sé si a ti te gustan mucho las comedias británicas.
Mucho más que las americanas.
El Duque es british, muy british.
El Goya ha sido robado por una banda internacional altamente profesional.
¿Qué es lo que piden?
140.000 libras
para el bien común de la humanidad.
¿Y qué pasa con los que tienes cerca?
Bueno, estás estrenado directamente en Movistar Plus. Es de Roger Michell, la última película que dirigió antes de morir en el 2021. Es el director de Notting Hill. No es tan potente como Notting Hill, que a mí me encanta, pero tiene a Judith Broadbent y a Helen Mirren, un matrimonio en el año 1961, una historia real alucinante, de un tipo que es militante de los derechos de los ancianos, de los jubilados en concreto, y de los excombatientes que no deberían pagar la cuota para ver la BBC. Parece ser que había una cuota que tenías que pagar. Sí. Y entonces, dentro de la militancia, para hacerse notar en su lucha, manga un Goya en la National Gallery. Todo el mundo cree que es una banda organizada y es un tipo ahí de un pueblo. Es de morirse de risa, muy divertida, con un ritmo espléndido, como esta música, muy Quijote y Sancho. Dramedia de estas, pero muy british, muy british, bueno. Muy british, que está en Movistar Plus.
Bueno, y la última, una que tiene buena pinta, la verdad, La Ley de Teherán.
Le encargaste que secuestrase a un niño que murió en el accidente de coche mientras huía.
¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga?
Que él le hará, le ejecutará.
Bueno, muy buena peli, lo que pasa es que, claro, es iraní. estará en pocos cines.
Eso echa un poco para atrás, así de
primeras. Es una película policíaca sobre el narcotráfico, tremendo, 6 millones de adictos, es un problema social, y la pena por el narcotráfico es pena de muerte. Es con unas imágenes brutales de un policía persiguiendo a un narcotraficante. El policía, además, es el protagonista de Nader y Simin, una separación. Es una grandísima película de Asghar Farhadi. Esta es de un tipo llamado Sid Raustalli, que no había estrenado en España. Buenísimo, neorrealismo sucio, cine policíaco de primera fila, con una secuencia, la inicial es antológica, y luego un drama social de las cárceles hacinadas, de gente mal viviendo por las calles en los sitios más mugrientos. Es un problema social. Muy buena película, La ley de Teherán.
Bueno, pues tenemos que apuntar las películas del fin de semana en 13 que tenemos por delante para poder ver en casa.
Hombre,
tranquilamente en el
sofá. Y además, ya en cuanto pongamos la música, La legión invencible de John Ford. Ahí está, con John Wayne.
¿Qué
más quieres, no? O sea, la segunda de la trilogía de la caballería con Ford, Apache y Río Grande. O sea, cine del grande, después de que ayer García nos pusiera El cebo, de Ladislao Baida. Por cierto, película interesantísima. Está genial que García la haya rescatado en 13 Televisión. Pero en fin, mañana domingo podemos disfrutar a las 6:30 La legión invencible. Y hoy mismo tenemos una obra maestra, otra, La reina de África, de John Huston, con Humphrey Bogart y Catherine Hepburn, a las 12:45, dentro de unas horas. Y luego Duelo a muerte en Río Rojo, de Richard Thorpe, con Glenn Ford, un buen western que nos gusta mucho aquí en 13 Televisión. Y mañana en el cine español, 2 de Pedro Lazaga, Estoy hecho un chaval, con Paco Martínez Soria, en Risas aseguradas, y los guardiamarinas, con Alberto de Mendoza y Julia Gutiérrez Cava. Y luego acabamos con dos intrigas raritas, pero muy interesante, sobre todo la primera, el curioso caso de Benjamin Button, que la ponemos el domingo por la mañana, peliculón de David Fincher con Brad Pitt, muy original, y luego Payback, de Brian Helgeland, que es un gran director de cine policíaco también, con Mel Gibson y Greg Henry, con lo cual, muy variado, como ves, y de nivel altísimo.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, gracias como siempre por estar en la mañana de fin de semana, que tengas un buen día.
Igualmente.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
El 10º Encuentro Mundial de las Familias se vive este junio en Roma. Y 13 se vuelca en la actura de un histórico evento que reúne a miles de familias cristianas de todo el mundo en la Ciudad Eterna y en las diócesis de sus países para mostrar la belleza de la familia. Con el lema, el amor familiar, vocación y camino de santidad, 10º Encuentro Mundial de las Familias. Del 22 al 26 de junio, en 13.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y Caso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor de
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8.